2, 2, 2, 1, 2. Hey.
The upshot, Bill, is we just want to keep it on questions and answers from the audience and from Twitter.
Oh, yeah, sure.
I've got some seed questions to get things going, but we're hoping people are going to start chiming in right away.
Sure.
35 minutes on both panels, as we'll be able to see, so we can rotate.
I understand that there will be a very theatrical ballet-type rotation that these guys will exit stage left. We shall ascend the podium from stage right.
Pirouette.
We didn't want to do that, but we thought if we had you guys going out and coming in at the same time, people would start dancing.
No, no.
That's always the same. The grandmother has to have a bottom up. Yeah. That's the way it gets all.
Okay.
Like Jim Carrey in the first...
better than our boardroom.
I agree.
I take that
the ceiling is a bit higher.
I know.
But it's dark too.
Yeah.
But I agree.
Sir. Okay. I don't know. How long is this session? What?
Ladies and gentlemen, would you be kind enough?
Damas y caballeros, por favor, tomen asiento. Vamos a iniciar lo antes posible con la siguiente sesión. Por favor, tomen asiento. Gracias.
We are kindly inviting.
Les pedimos, por favor, a todos los oradores que tomen su lugar en la mesa principal. Por favor, le pedimos a los oradores que tomen su lugar en la mesa principal. Gracias.
Thank you.
Once again, we would like to request.
Una vez más, les solicitamos tengan a bien los oradores tomar asiento en la mesa principal sobre el escenario. Muchas gracias.
Ladies and gentlemen, I'd like to.
Damas y caballeros, quisiera presentarles al director de comunicaciones de América del Norte, el señor Brad White. Muchas gracias, Nancy. Habla Brad White. Esta es una sesión un poco especial para nosotros. Esta sesión nació cuando estábamos aquí en Buenos Aires en la última reunión, justamente para minimizar la acumulación de temas y de grupos asesores y de organizaciones de apoyo y unidades constitutivas que conforman la ICANN. A veces muchos de nosotros estamos en todos esos grupos y no podemos aislar nuestras actividades allí. Entonces, esta sesión tiene la finalidad de derribar barreras y hacer participar a todos juntos frente a ustedes. Entonces, vamos a tener dos paneles. Cada uno de ellos durará 35 minutos. El primer panel va a estar compuesto por los líderes de las SO y los AC. El segundo panel, los líderes de las comunidades, de las unidades constitutivas, de los grupos de partes interesadas, de los grupos de at large. El tema que se ha seleccionado para tratar en esta sesión es un tema que es una inquietud para ustedes muy pertinente en esta ocasión y que creemos que la comunidad está muy interesada. Entonces, el tema seleccionado para estos dos paneles es el uso de los fondos provenientes del mecanismo de último recurso, que es el de las subastas, para los nuevos conjuntos de polémicos G. Hasta el momento ha habido 13 de estos sets o estos conjuntos controvertidos que han sido resueltos a través de estas subastas. El total asciende a más de 58 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de bastante dinero aquí. Con los últimos 30 conjuntos controvertidos que todavía tienen que resolverse, consideramos que esta cifra tal vez aumente significativamente. Y hay un 90% de estas controversias que son resueltas y que nunca llegan a ser subastadas. Entonces, habrá otra sesión el día miércoles sobre este tema que será la continuación del diálogo que entablemos hoy. Básicamente, hay dos temas, dos cuestiones que tener en cuenta cuando hablamos de estos fondos. El doctor Crocker lo mencionó esta mañana en la ceremonia de apertura. Estos son fondos que están segregados, separados, no es como se informa muchas veces en los medios que esto aumenta los fondos de la ICANN. Están separados, como lo dijo el doctor Crocker en reiteradas ocasiones, y la comunidad tiene que determinar cómo se van a utilizar. Entonces, acá básicamente hay dos interrogantes. Uno, ¿cómo se va a utilizar este dinero? Que es la más obvia. Y la otra es, ¿cuál es el proceso que utilizamos para determinar cómo se utilizan esos fondos? Es muy importante saber que no hay un plazo para concluir este proceso. El dinero no va a desaparecer, o sea que no tenemos que cumplir con una fecha. También debo resaltar que para los participantes remotos tenemos una cuenta de Twitter que es con el hashtag AskSOAC. Y también tenemos un micrófono aquí, porque quisiéramos recibir muchas preguntas de ustedes. Yo tengo que ser el facilitador aquí, pero sería mucho mejor si hubiera un buen intercambio con todos ustedes y con quienes están participando en forma remota. Entonces, ahora permítame hacerle la primera pregunta al panel. Entonces, la voy a dirigir a Jonathan. Entonces, ¿cuál es el proceso que debería utilizarse para decidir cómo utilizar estos fondos? Habla Jonathan Robinson. Gracias, Brad. Hola a todos. Tal vez sabrán que la GNSO ya ha hecho una propuesta que se concentra en el uso de un grupo de trabajo intercomunitario. Tengo un poquito de eco, me parece, ¿no? La GNSO ya ha propuesto el uso de un grupo de trabajo intercomunitario para tratar este tema. En esa idea hemos recibido apoyo de otras SO y ACES. Y uno de los temas que hay que considerar es que debemos pensar en cómo
hacemos participar a todos fuera de estas estructuras. Pero al pensarlo, es importante saber que a este grupo, a este modelo de grupo de trabajo, le estamos encomendando la tarea de la transición, que es una de las operaciones más singulares y más importantes que muchos de nosotros tenemos que tratar en nuestro modelo. Entonces, si le confiamos semejante tarea, sería un buen argumento decir que también le confiamos el de encontrar el mecanismo para utilizar esos fondos resultantes de las subastas. Debo resaltar que este es un mecanismo abierto, inclusivo y en general muy eficaz para abordar y reflejar los intereses de todas las comunidades. Habla Brad White. ¿Algún otro panelista quiere comentar su opinión? Habla Thomas Schneider. Gracias. Yo soy Thomas y vengo del GAC. No hemos tenido un debate adecuado sobre esta cuestión en el GAC, así que lo que yo voy a decir tienen que ponerlo dentro de este contexto, ¿no? Primero tenemos que hacer en el GAC una reflexión sobre esta cuestión. Hubo interés claramente expresado de algunos miembros del GAC en que el GAC tiene que participar en la discusión del mecanismo. O sea que hay mucho interés, pero en realidad no entramos en el tema de fondo sobre el proceso ni el posible uso de estos fondos. Y voy a ser muy breve. También considero que el proceso tiene que ser abierto, transparente, inclusivo y demás, y que para así como el CCWG, que también es abierto e inclusivo. Habla Brad White. Parece como que este proceso todavía está en una etapa muy prematura para ser considerado, ¿no? Pero en realidad no es lo suficientemente polémico, o si está esta propuesta, o si. Habla Jonathan Robinson. ¿Me hablaba a mí, Brad? ¿Me podría aclarar? Habla Brad White. Parece que todo el concepto de conformar grupos de trabajo intercomunitarios es un estado ya formativo. Habla Jonathan Robinson. En realidad se envió una propuesta, una respuesta positiva de la CCO y los AC, y entonces hacemos una invitación a los participantes a conformar un equipo de redacción. Pero luego nos desaceleramos un poquito para aprovechar esta reunión, esta sesión y otra sesión que se realizará el día miércoles, donde escucharemos otros aportes más calificados, por ejemplo, de alguno de los CC que están operando con fondos excedentes y que han sabido distribuir esos fondos. Entonces, nosotros aquí hicimos una pausa para recibir comentarios y otros aportes. También nosotros lo que queremos es tomar todos los comentarios y aportes de esta sesión y de la del miércoles y hacer una suerte de documento oficial se pueda dar a conocer. No hay motivo por el cual no deberíamos tener en cuenta todo esto en un grupo de trabajo. A menos que nos digan lo contrario, creemos que este mecanismo sigue siendo válido como tal, pero eso no nos impide hacerlo de manera con deliberación, de manera lenta y gradual, con toda la información y comentarios que necesitamos. Habla Brad White. ¿Cómo entra en juego la junta directiva en toda esta situación? Habla Alan Greenberg. Creo que los miembros de la junta directiva tienen que estar participando en este primer nivel. Por supuesto que la junta directiva tendrá que tomar decisiones y que esperaría que esa no fuera la respuesta. Tenemos que ver a los miembros que ya tienen experiencia con el CWG y el CCWG. Entonces, no veo por qué no deberían participar y facilitar toda adopción del mecanismo que se recomiende utilizar. En realidad, el CWG no veo que vaya a elegir algún proyecto en particular, sino que va a haber un proceso para tomar decisiones específicas. Pero ciertamente, los lineamientos deberían estar acordados por la comunidad. Sé que estamos hablando de dinero y eso siempre es controvertido, pero por lo menos podemos ponernos de acuerdo hacia dónde debería ir el dinero y hacia dónde no. Habla Brad White. Les quiero decir algo. Todos ustedes están muy al tanto de todos los temas polémicos y las controversias dentro de la ICANN. Esto es una que involucra millones de dólares. Entonces, ¿esto lo hace más difícil? Me parece que lo que les estoy preguntando es determinar el proceso para utilizar y gastar estos fondos. ¿Es diferente que con otras cuestiones? ¿Están recibiendo muchas inquietudes y preocupaciones de la comunidad y la junta directiva en este sentido? Habla Jonathan Robinson. Mi sensación es que hay mucho interés, que también esto está equilibrado o compensado por un agotamiento y una fatiga general por este tema, estos temas que han cobrado mayor importancia últimamente. Y no me cabe duda de que estamos hablando de muchísimo dinero y que va a ser un tema que atraiga el interés de todos, que también ha sido un tema interesante durante ya algún tiempo y que por algún momento quedó eclipsado por la transición. Es por eso que debemos asegurarnos de no apresurarnos con las comunidades, con recursos limitados o para tratar este tema. Con respecto al papel de la Junta Directiva, yo escuché a Steve esta mañana en la ceremonia de apertura, donde sugería, o me pareció escucharlo decir, que el dinero estaba adecuadamente separado, segregado, y en segundo lugar, que la Junta Directiva iba a ser muy respetuosa de la voluntad de la comunidad. Creo que la comunidad, a su vez, merece ser respetuosa, tal vez no de la voluntad de la Junta Directiva, pero sí ser receptiva para escuchar la opinión también de la Junta Directiva. Y como dijo Alan, esperamos que tengamos también miembros de la Junta Directiva con libertad para involucrarse e insertarse en este proceso abierto, en este grupo de trabajo del intercomunitario. Seguramente podrán aportar mucho y podemos ir un paso más allá y pensar en su contribución y en su participación, que es congruente con las responsabilidades como directivos en una corporación. Así que para mí es un modelo uniforme y congruente que puede permitir absorber los aportes de la Junta Directiva y sus intereses y también que participen los miembros de la Junta Directiva en esta revisión del proceso. Habla Brad White. Es interesante lo que dice. Entonces, está diciendo que reciben con agrado la participación de la Junta Directiva ya en una etapa temprana, que no es una situación donde vaya a haber propuestas que luego sean aprobadas por la Junta Directiva. Habla Jonathan Robinson. Quiero aclarar esto. Creo que en todo grupo de trabajo intercomunitario se recibirán con agrado los comentarios y la participación de todos, incluso de los miembros de la Junta Directiva. No es la Junta Directiva colectivamente, pero esta es mi opinión. Yo creo que a nivel corporativo la Junta tiene una responsabilidad corporativa, pero a nivel individual, ¿por qué los directores no pueden participar en estos grupos de trabajo y hacer sus aportes? Francamente, hemos recibido aportes muy interesantes. Creo que Alan hizo referencia a los grupos de trabajo intercomunitarios actuales, en los cuales los directores, en forma individual, han podido hacer aportes y dar una guía muy interesante a los distintos grupos. Habla Alan Greenberg. Usted dijo la participación de la Junta Directiva. ¿La Junta Directiva no tendría que participar en forma más temprana para mostrar qué es lo que opina? Ojalá podamos escuchar eso, pero yo avisoro que habrá miembros de la comunidad más experimentados, también miembros de la Junta Directiva, que darán sus opiniones personales y veremos hasta qué punto esto se puede generalizar. Pero no sé si ya la Junta Directiva estableció o ordenó que esto sería contra producente. No sé, esto se los dejo a que ellos lo respondan. Habla Brad White. Lyman, tengo curiosidad con respecto al SSAC. ¿Cuál es la principal inquietud del SSAC en este sentido? Habla Lyman Chapin. Bueno, obviamente, desde el punto de vista de SSAC, la inquietud principal es la de prestar atención a las cuestiones de estabilidad y seguridad. Y de manera simplista decir, bueno, obviamente nosotros recomendaríamos que la comunidad se concentre en las maneras en que podría utilizar esos fondos para aumentar la estabilidad y la seguridad del DNS y de la Internet. Obviamente que sería muy superficial decir eso. Si yo solamente estuviera hablando de la postura del SSAC, no sería muy útil, pero desde el punto de vista de los comentarios con respecto al proceso para destinar estos fondos, En realidad, tendríamos que preguntarnos si hay un vínculo y en qué medida entre la forma en que planeamos gastar una determinada cantidad de dinero y la forma en que se obtuvieron esos fondos por empezar. Entonces, no importa de dónde provienen esos fondos cuando se trata de determinar cuál es la mejor manera de aplicarlos a aquellas cosas que están dentro de la misión que a uno le cabe. Es muy importante que consideremos esta estructura del grupo de trabajo intercomunitario como una estructura correcta. Y como dijo Jonathan, parece ser un modelo que tiene el apoyo, por lo menos inicialmente, de muchas personas, incluso del SESAC. Pero las voces de las personas, incluso de los directores, y también de aquellos que son conscientes del hecho de que la ICANN tiene estos fondos, este dinero, a través de una actividad particular que se llevó a cabo en la supervisión, bajo supervisión, que es el proceso de subastas. Y esto puede o no determinar o tener un papel en la decisión de cómo desembolsar este dinero. Hay tendencias para las instituciones cuando se trata de esta ganancia repentina de pensarlo directamente desde el punto de vista de que esto se puede aplicar a todos. Pero en realidad creo que no hay que ser miopes en este sentido y limitar nuestro alcance al reflexionar. Habla Brad White. Katrina, ¿cuál es la opinión de ustedes en la comunidad de CC?
Hola, mi nombre es Katrina Sataki de la CCNSO. Nosotros en la CCNSO, si bien no contribuimos a reunir este dinero, creemos que no es adecuado entonces para nosotros decidir sobre cómo se tiene que gastar este dinero. Sin embargo, la CCNSO, los STLD, han estado acá por años y muchos de ellos tienen programas muy interesantes, tienen proyectos y han ayudado a sus comunidades locales. Y me parece que Jonathan mencionó también que algunos STLD, en forma individual, han acordado participar y compartir su experiencia respecto de la mejor manera que existe en las comunidades de CCTLD, sobre cómo nosotros compartimos todo eso. Hola, Brad White. Jonathan, esta es una de las preguntas que tiene que ver con el equipo de redacción. A ver, ¿podrías decir algo al respecto? Habla Jonathan Robinson. Bueno, sí. Podría decirlo. Como dijo Katrina, los STLD han ofrecido dar sus conocimientos específicos, sus aportes, porque hay algunos miembros que ya han vivido situaciones similares y han implementado algún mecanismo similar como para gestionar estos fondos. Nosotros tenemos 3 STLD que vienen a la sesión del miércoles. Eso es fantástico realmente porque muestra mucha participación y compromiso del lado de ellos y no debería evitar que los CC participen en el futuro, más adelante, en el grupo de trabajo intercomunitario si es que este grupo se creara. También Lyman mencionó que hay una diferencia entre el proceso para abordar este tema, para tratar este tema, y espero que ese proceso genere una estructura para después manejar los fondos, porque la intención del proceso, como el del CWG, es que al final de esta máquina de chorizo, si queremos llamarlo así, es ver qué hacemos con el dinero. La idea es entonces que este producido, estos fondos, generen una estructura para utilizar estos fondos, para ver qué hacemos con estos fondos. Esa sería la forma en la que yo espero que se dé el trabajo. De hecho, no esperaría que existe un grupo de trabajo intercomunitario al final. Quizás podríamos decir, bueno, esta es la forma en la que vamos a utilizar el dinero y así lo vamos a hacer. Me parece que esta estructura sería mucho mejor que una estructura permanente para tratar este tema. Lyman. Habla Alan Greenberg. Respondiendo a lo que dijeron Lyman y Katrina, yo creo que no estamos pidiendo opiniones del ese saco de la CCNSO. Creo que estamos buscando experiencias informadas, gente de la comunidad que nos pueda ayudar a decir qué es lo que puede hacer la ICANN con este dinero. No querría que nadie quedara fuera y tampoco quiero que nadie se autoexcluya, porque dice, bueno, como nosotros no ayudamos a recaudar este dinero, no podemos decir qué hacer con él. Me parece que este tiene que ser un proceso inclusivo. En lo que hace al resultado del CCWG, sí creo que tenemos que tener un proceso sólido, pero también creo que el CCWG podría generar lineamientos, pautas sobre cómo erogar este dinero, porque para toda nuestra comunidad debería decidir cómo utilizarlo, no un grupo. El proceso real no lo puede hacer un grupo intercomunitario de 150 personas. Tenemos que, obviamente, delegarlo a un grupo más pequeño, representativo tal vez, pero creo que las pautas sí tienen que surgir del CCWG. Gracias. A la Thomas Schneider. Quiero agregar algunas cosas nada más. Cuando hay dinero, obviamente el tema se vuelve sensible. No podemos empezar a hablar a un nivel banal de todo esto. Pero también quizás tengamos que hablar de las expectativas. Al comienzo tenemos que dejar en claro y comunicar claramente cuál es el marco jurídico y otro marco de qué se puede hacer con eso, o sea, dependiendo de los estatutos, de las instituciones y de algún otro marco que rija. ¿Cuál es la responsabilidad de la junta directiva o de cualquier otra responsabilidad? ¿Cuál es el alcance de las actividades posibles para estos fondos? No sé, ¿hay que asignarlos particularmente a algo? ¿Los podemos asignar como queremos? ¿Quién tiene el derecho legal de decidir cómo se hace esto? Creo que esto hay que establecerlo claramente al principio para que todos sepan si va a haber un proceso abierto, cuáles son los límites o a los límites a la libertad para ver qué hacemos con este dinero. Me parece que el proceso sí tiene que ser abierto para reunir todas las ideas posibles y sí va a ser un proceso para ver cómo se distribuye el dinero, quizás diferentes ideas. No es solo una actividad que pueda recibir estos fondos, sino diferentes actividades. Entonces debemos saber cuánto dinero se le va a dar a la actividad A, a la B, a la C. Tiene que haber un proceso también para generar esta distribución. Gracias. Habla Brad White. Que teníamos una pregunta de Twitter, pero antes querría repreguntar algo. A los distintos grupos, sé que tienen distintas ideas sobre cómo se podrían utilizar estos fondos en definitiva. ¿Cómo existe alguna forma para garantizar que el deseo de utilizar esos fondos con la nobleza que esto implica generaría algo dentro del proceso que ustedes están desarrollando? Habla Jonathan Robinson. Bueno, vos hablaste algo de un equipo de redacción y Thomas mencionó algo. Este equipo entonces tiene que ver cuál es la actividad, tiene que reunirse. Ahora estamos hablando de un proceso, hablamos de estructuras posibles que podrían esperarse. Creo que el equipo de redacción tiene que fijar el alcance. Y, por ejemplo, parte de ese alcance puede ser determinar las estructuras pertinentes. Alan habló de que parte de ese alcance puede ser el rango de cómo se van a utilizar los fondos. Por ejemplo, el grupo puede tratar de entidades sin fines de lucro. Obviamente, también un uso muy específico de los fondos, también para seguridad y estabilidad. Entonces, estas son ideas que van surgiendo. Tenemos primero que fijar el alcance, y una vez que se fije el alcance, el grupo va a tener que tomar ese mandato y hacer el trabajo y generar los resultados. Habla Alan Greenberg. Yo estoy de acuerdo con lo dicho. También debo decir que este debate se ha dado, no sé, 9 años, esporádicamente. La primera vez que participé en el debate de los nuevos GTLD, siempre surgió el tema de cómo íbamos a usar el producido de las subastas. Siempre hubo una hipótesis en gran parte de la comunidad que la ICANN iba a generar una fundación, que el dinero iba a ir para la fundación y que la fundación iba a tener cierta misión con los tipos de resultados o lineamientos de los que estamos hablando acá. Esta no es una idea nueva.
ha habido mucho debate, no formal, pero mucho debate durante estos años sobre cómo o qué tipo de cosas deberíamos hacer con estos fondos. Habla Brad White. Creo que tenemos una pregunta por Twitter. Rob Hooker la va a leer. Habla Rob Hooker. Gracias, Brad. No estoy segura de si esta pregunta tiene que ver con el alcance tan amplio que estamos debatiendo ahora, sino que es una pregunta por Twitter, así que la tenemos que hacer. Kadir Merfer de Domain dice, distribuirle los fondos a los solicitantes va a eliminar varios grupos de cadenas de caracteres en conflicto. Va a eliminar los incentivos para solucionar estos problemas. Habla Jonathan Robinson. Creo que esta es una opinión realmente. No sé si se va a usar como incentivos o no a los que participen en la subasta, pero me parece que durante el fin de semana se habló de esto. Me parece que en las sesiones de la GNCO durante el fin de semana esta pregunta se planteó, para ver también con el CWG dónde va a quedar ese dinero, si tenemos que generar este grupo intercomunitario, si es para los solicitantes. Realmente estoy abierto a las opiniones, pero me parece que esto fue ya un punto señalado por uno de los que había presentado el recurso. Alguien también dijo que esto tendría que volver a quienes ayudaron a generarlo. Quizás acá nos estamos concentrando en algo distinto y creo que claramente esto es lo que surge de lo escuchado previamente en esta sala. Habla Alan Greenberg. Yo creo que, respondiendo a la pregunta, no haría ninguna diferencia. Si esto vuelve a los solicitantes en general, estamos hablando de miles, no sé, decenas de miles quizás que van a los solicitantes, que tienen que ver con las subastas, mientras que quienes no tuvieron éxito en la subasta pusieron millones y millones. Entonces me parece que no habría influencia de ellos en ese caso. Creo que personalmente digo que la ICANN está acá para satisfacer el interés público y dar respaldo a toda su misión. Devolverle dinero a los registros me parece que sería apartarnos de esa misión. Habla Brad White. Tenemos una pregunta en la sala, así que le pido por favor, señor, que dé su nombre y diga quién representa. Sí, mi nombre es Tony Harris. Yo estoy con la unidad constitutiva de PCP, soy de acá de Argentina, y querría hacerme eco de lo que dijo Lyman Chapin. Realmente comparto su opinión y querría mencionar que ayer hubo un taller durante 6 horas sobre aceptación universal. Para quienes no conocen el trabajo que nosotros hacemos, estamos tratando de encontrar formas de abordar problemas que surgieron y que tienen que ver con formas de resolver las cuestiones vinculadas con los nuevos GTLD. Tenemos un grupo calificado en términos técnicos que habla de todos estos temas con muchos recursos y que se relaciona directamente con los nuevos GTLD. Entonces yo creo que parte de estos fondos podrían ser destinados en un fondo de reserva para ayudar este esfuerzo. No pido que nos den todo el dinero, pero sí que creo que parte de ese dinero podría ir a algo que tiene realmente mucha relación con los nuevos GTLD. Muchísimas gracias. Habla Lyman Chapin. Gracias, Tony. La pregunta que hizo Kevin Murphy y lo que usted acaba de señalar, sugieren que eso es lo que yo diría son ejemplos más específicos de preguntas generales o la filosofía general de la que hablé anteriormente. Saber si nosotros debemos mantener un vínculo con la fuente de la que proviene el dinero y cómo se gasta. No es necesariamente el caso de que solo la única respuesta es si esto tiene que volver a los solicitantes. Hay otras formas en las que uno puede ejecutar, incluso antes de decidir cuál es el objetivo de erogar este dinero, hay otras formas de ver si puede existir una relación entre el hecho de que este dinero surgió de subastas y, por ejemplo, el programa de nuevo GTLD en general. En un ejemplo hipotético podríamos decir, bueno, los usos de los fondos deben limitarse a cosas que tienen que ver con este programa. Por ejemplo, subsidiar solicitudes para nuevos GTLD que provengan de zonas del mundo donde realmente el arancel de solicitud es más una barrera de lo que parece para gente que vive, por ejemplo, en los Estados Unidos. No estoy diciendo que debemos hacer este vínculo, pero sí digo, si la comunidad cree fuertemente que tiene que haber una relación con el lugar en el que se generó ese dinero y hacia dónde va a ir ese dinero, esto entonces va a afectar el trabajo que haga el equipo de redacción o cualquier equipo intercomunitario dentro de su carta orgánica. Tendría que haber entonces un lineamiento, y si yo fuera parte de ese proceso, sentiría que es muy útil y necesario tener una conclusión de ese tipo.
I guess that's the range of potential dispersals.
Yo creo que habla Jonathan Robinson. Yo creo que Lyman le señaló un punto importante, porque hablamos de distintos lugares en los que se puede vincular esto con la fuente o no. Entonces, claramente es un punto crítico y esto tiene que también ser captado a alto nivel. Quizás el equipo de redacción pueda también tomar esto en cuenta. Para ver si tiene que ver con seguridad y estabilidad, aceptación universal, como mencionó la persona que hizo la pregunta, si tenemos que hablar del mundo en desarrollo. Creo que estas son buenas ideas para ver cómo puede funcionar el equipo. Habla Alan Greenberg. Sí, también quiero decir que si bien el dinero puede estar separado, en realidad ahora es dinero de la ICANN. Es una o entidad sin fines de lucro, no de beneficencia, pero sí sin fines de lucro, y entonces hay ciertos límites para destinar este dinero. Este dinero, cuando es excedente en este tipo de organizaciones, en la mayor parte del mundo, no puede volver directamente a los miembros. Entonces creo que puede haber algunas restricciones. Habla Brad White, sí, pero abre, por favor. Soy Avery Doria. Llegué tarde, lo lamento, y quizás lo que yo quería decir ya fue dicho. Pero de escuchar a Lyman me doy cuenta que nadie lo ha dicho. Una de las cosas que realmente no nos dimos cuenta cuando hacíamos el programa de nuevo GTLD era la sugerencia que llegó del GAC y de otros sobre básicamente cómo tener solicitudes gratuitas a las personas que provienen de países en desarrollo. Así que esto lo deberíamos haber mencionado. Es una otra de las cosas que se habló en este tiempo, es que quizás porque nosotros nos equivocamos tan mal en llegar a estas economías en desarrollo, en hacer difusión externa hacia las comunidades dentro de esas economías, tenemos que hacer cierto tipo de remediación. Entonces, en el espíritu de utilizar el dinero para el mismo tipo de objetivo, estas serían las cosas que creo que ayudarían a que la gente vea esto, que el dinero que pusieron en la subasta, porque ya hubo una subasta, todos sabieron que hay gente que pudo retener el dinero de sus solicitudes participando de estas subastas privadas. Entonces, la opción de las subastas privadas estuvo ahí para precisamente garantizar que ellos recibieran nuevamente el dinero. Entonces, no sé si necesariamente tenemos realmente que considerar esto para el dinero de la subasta. Es dinero que surge como que es un excedente de lo pagado por arancel de solicitud. Entonces, quizás podríamos ver el hecho de remediar porque fracasamos en llegar al mundo en desarrollo, a las comunidades de ese mundo. Y entonces quizás esto podría ser una forma más inteligente de utilizar este dinero.
Gracias. ¿Habla Brad White, señor? No sé si alguien quiere responderle. Habla Alan Greenberg. Yo tengo una respuesta breve. Lo que voy a responder instintivamente, sin pensarlo mucho, es que en la primera ronda la ICANN puso realmente dinero propio de cualquier fuente para subsidiar a las solicitudes que provenían del mundo en desarrollo. No tuvimos éxito porque, bueno, le pusimos normas ridículas. Me parece que es la responsabilidad de la ICANN para las futuras rondas. Esto es lo que quería decir. Habla Thomas Schneider, gracias. Nosotros no hemos tomado una decisión sobre si vamos a tener un debate exhaustivo sobre esto, pero sí surgió cuando lo debatimos entre los gobiernos que realmente tendríamos que mirar quién pudo beneficiarse de la oportunidad de estos nuevos GTLD y quién, por cualquier motivo, realmente fue menos capaz de resultar beneficiado de esta oportunidad. Y el debate va en la misma dirección de lo que dijo Avril recién. Quizás puede haber un gran respaldo de los gobiernos a esta postura cuando se debata el tema. Habla Brad White. Antes de que siga la otra pregunta de la sala, creo que tenemos 3 minutos y medio, entonces vamos a tomar estas 2 preguntas y después vamos a pasar a la siguiente sesión. Hola, soy James Lable. Hablo a nivel personal y en realidad creo que yo planteé la pregunta en las sesiones del fin de semana y creo que tenemos que pensar en devolver ese dinero a los solicitantes. Pero sé que esto es un gran desafío y, como vos dijiste, Lyman, creo que tenemos que establecer y fijar un vínculo entre quien generó los fondos y quien los va a recibir. Ahora, de esto podemos decir que somos una familia que recibimos una herencia y tenemos entonces una vulnerabilidad general. Sea cual fuera el proceso, o sea cual fuera la decisión final, siempre va a haber un imán para la controversia, porque hay muchas ideas que valen la pena, muchos proyectos que valen la pena, muchas iniciativas que son muy útiles. Entonces, cualquiera sea la tarea, cualquiera sea el grupo que determine cómo se van a asignar estos fondos, siempre va a haber una respuesta incorrecta para una parte de la comunidad. Entonces, antes de volver a esa decisión, tomemos una decisión consciente y deliberada diciendo no le vamos a devolver el dinero, no vamos a devolver una parte del dinero y nos vamos a concentrar solamente en cómo seguir adelante. Yo realmente estoy preocupado sobre cómo esto va a seguir adelante. No quiero ser pesimista, Jonathan, pero sí me preocupa que este dinero pueda dividir a la comunidad. Gracias.
Michele Neil toma la palabra. Hablo a título personal. Supongo que realmente aquí James y otras personas han planteado preguntas muy interesantes sobre las posibilidades de utilizar este dinero de nuevo en la comunidad. Y sé que esto es un tema problemático que puede ocasionar varios dolores de cabeza. Y en la comunidad de los STLD tenemos experiencia en manejar este tipo de situaciones. Podría hablar de Nominet como ejemplo, la Fundación Nominet. Y habría que buscar alguna manera de canalizar esos recursos de forma tal que beneficien el bien común, y eso sería muy bueno, pero también va a ser altamente problemático y conflictivo. Realmente es una muy buena idea hablar de la aceptación universal, pero si yo fuera Verisign no estaría muy conforme. Si yo fuera Filias, pensando en Punto Info, que todavía está teniendo problemas con la aceptación universal, tampoco estaría muy conforme. Entonces creo que terminaría dividiendo a la comunidad y hay que ser sumamente cuidadosos. Muchas gracias. Habla Brad White. Gracias, Michele. Habla Jonathan Robinson. A título informativo, en respuesta a lo que señaló Michele, en el taller del miércoles vamos a tener información de CIRA, SIG y Nominet, la forma en que ellos han administrado fondos y los han distribuido en sus propias comunidades. Allí tendremos algunos ejemplos de eso. Habla Brad White. Estaba hablando con este caballero y vamos a Vamos a seguir hablando del mismo tema, pero ahora vamos a escuchar a otras personas. Vamos a pasar a los miembros de las unidades constitutivas, entre otros. Entonces vamos a hacer de manera muy, con mucha gracia, la salida de todos los panelistas que están en este momento. Bueno, démosle un aplauso, porque fue un buen punto de partida para el diálogo, ¿no? Así que les pido a los panelistas que salgan por este lado para que los nuevos panelistas ingresen por este otro lado. ¡Ay, cuánta gracia! Y mientras van tomando asiento, tengo acá algunos comentarios que quieren leer de Twitter o de la participación remota. Habla Rob Hoggard. Gracias, Brad. Voy a leer un comentario y luego vamos a pasar a la siguiente sesión con las preguntas. El comentario viene de Arme Eisedier, quien es representante en el Consejo de GNCO, y dice: si bien yo inicialmente estaba a favor de un grupo de trabajo intercomunitario que deliberaría sobre cuál es el mejor uso que se le puede dar a los fondos de la subasta de los GTLD, estoy comenzando a pensar que tal vez sea más apropiado tener un grupo de trabajo de la GNCO. A pesar de que estaría constituido por una sola organización, los grupos de trabajo de la GNCO tienen más apertura a los miembros que los grupos de trabajo intercomunitario, que forman parte del consenso de las recomendaciones de los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo intercomunitarios solo permiten una cantidad limitada de miembros de las organizaciones constituyentes, mientras que los de la GNCO son abiertos a todos. Entonces, ahora voy a seguir con una pregunta de Tariq, que es una pregunta de apertura para nuestros panelistas. Tariq dice: si bien es interesante discutir cómo utilizar el proceso de subastas, es importante asegurarse de que todo uso esté limitado por el impacto esperado y por las medidas para el uso de los fondos. Se ha discutido tanto sobre cómo utilizar el dinero en lugar de qué tipo de uso se le puede dar a estos fondos. ¿Qué piensan estas organizaciones? Habla Brad White. ¿Necesitan que volvamos a decir la pregunta o la escucharon los panelistas? Le pido, por favor, a Rob que repita la última parte. Habla Rob Hoggard. Muchas gracias por su paciencia. Es interesante discutir cómo utilizar los fondos de las subastas. Es importante también que todo uso esté limitado, tanto por el impacto esperado como por medidas sobre el uso de los fondos. Hay mucha discusión sobre cómo utilizar los dineros en lugar de a qué tipo de uso o aplicación darle. Entonces, ¿qué es lo que piensan los panelistas con respecto a esto? Habla Broadway, le doy la palabra a los panelistas.
Soy el chair de LACRAL. Alberto Soto, soy el chair de LACRAL. Yo coincido con eso, pero también coincido en que estoy de acuerdo con todo lo que gaste ICANN con esta recaudación. Absolutamente con todo. En tanto y en cuanto tengamos claridad en los procesos de obtención, en los procesos del manejo de este dinero, y también cómo se gaste. Es decir, creo que el concepto tiene que ser un poco más completo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Esta mañana o esta tarde, ya estoy un poco perdido en los eventos que he estado, hubo una organización que pidió ayuda para una página web. Y yo diría que es una buena forma, no hay mucho dinero, es algo técnico que ICANN podría implementar básicamente, y que todas las ALS de las 240 que somos en el mundo tengan la misma, que no tienen ni personal técnico ni siquiera dinero para poder hacerlo, tengan exactamente la misma matriz para una página web y la pueden utilizar todo el mundo. Y eso creo que para ICANN es horas hombre solamente, quizás no dinero. Y doy otro ejemplo, quizás también podamos utilizarla en decir queremos el evento Atlas cada 2 o 3 años, y también alguien dijo que hay que decir en qué no queremos, por ejemplo, la RALO, no hablo por las otras, no queremos más viajes de los que ya tenemos, queremos capacitación, queremos práctica, queremos formar líderes, queremos colaborar dentro de ICANN, dentro de este ecosistema. A la representante de CCNCO diría, estamos dentro de un ecosistema. Todos tenemos que opinar, porque la opinión de todos es la que hace que nuestra dirigencia pueda tomar decisiones correctas y no tengamos a salir a corregir cosas que luego consideramos erróneas sin haber opinado. No digo que no hayan opinado bien, quiero decir que quizá la falta de opinión después provoque errores. Creo que por ahí, hasta ahí, así dejo el resto. Gracias.
Phil.
Habla Phil Corwin. Estoy aquí representando a la Unidad Constitutiva de Negocios. Estas son mis propias opiniones. En realidad no tuvimos una discusión dentro del ABC. Quiero hablar de tres cosas. Estamos muy anticipados hablando de diversas ideas sobre cómo usar estos fondos. Creo que importa decir si el CCWG es la estructura correcta, pero menos que decidir el proceso para gastar esos fondos. Yo no creo que haya una respuesta sencilla aquí. Hay mucho potencial para tener aquí como una lucha familiar por la herencia y nosotros no queremos eso. Pero darle el dinero de nuevo a los solicitantes parece simple, pero no lo es tanto. ¿Qué significa? Que Donas, como tuvo la mayor cantidad de solicitudes, va a recibir la parte más grande de ese dinero. No es tan sencillo. Sea cual sea la decisión, si el dinero se va a gastar de alguna manera en categorías amplias de temas, el proceso para decidir esa propuesta individual tiene que ser totalmente transparente y por sobre todas las cosas. Bueno, está bien, dijeron, bueno, démoslo a un grupo pequeño para considerar proyectos. No quiero denigrar a nadie, pero cuando se toman las decisiones de esa manera, siempre hay posibilidades de que haya corrupción, ¿no? ¿Cuál de los dos solicitantes va a recibir el millón de dólares para el proyecto? Porque uno puede verse tal vez orientado más a darle a uno que al otro. Entonces hay que ser sumamente cuidadosos con estos procesos y hablar de la creación de un proceso y no tomar decisiones sobre el resultado final. Habla alguien que no se identifica. Tal vez me voy a adelantar, pero me parece que, por un lado, si miramos la comunidad, hay un tema que no estamos abordando. Tenemos el DNS en sí mismo, pero dentro de la Internet tenemos la gobernanza de Internet. Y tal vez podríamos nosotros tomar parte de ese dinero para las personas con discapacidades, para que puedan participar en el DNS y también en las discusiones sobre la gobernanza de Internet. Tal vez los jóvenes, los alumnos, y podemos encontrar financiamiento para hacer una sesión orientada a los alumnos. Porque ellos son el futuro, porque dentro de unos años nosotros nos vamos a ir y tenemos que permitirle a los jóvenes que entiendan qué es lo que estamos construyendo para que ellos lo puedan utilizar en su propio mundo y que no fracasen como nosotros fracasamos en el pasado. Así que creo que tal vez parte de los fondos se podría utilizar para eso, para una sesión de aprendizaje. Podríamos considerar el concepto de un proyecto con alumnos por un lado y las discapacidades o las personas con discapacidades del otro lado, para que tengan la posibilidad de participar. Hace 2 horas nos hicieron esa pregunta en nuestra sesión. Surgió la pregunta, ¿y qué pasa con las personas con discapacidad que no pueden venir? Y la participación remota no es la única solución. Entonces yo propongo que nos ocupemos de este grupo y tratemos de hacerlos participar en nuestras actividades. Habla Brad White. Él tenía un comentario y luego le damos la palabra a Jean-Jacques. Habla Elliot. Quiero decir que mi hijo está de acuerdo con eso y le encantaría tener acceso a ese tipo de oportunidades. En primer lugar, tenemos que pensar en el qué. Y considero que como comunidad estamos perdiendo de vista parte del qué. Estamos hablando de 60 millones de dólares. Y creo que a esta altura también tenemos que notar que hay una subasta de punto web que todavía no se ha realizado, pero que es probable que le represente a la ICANN el ingreso de otros 60 millones de dólares. Entonces, tal vez puedo equivocarme, pero si tenemos 100 millones de dólares en aranceles de solicitudes que nos llegan y que están reservados como un fondo legal, tal vez esto sea muy poco y no se pueda litigar o discutir hoy en día, pero está allí reservado y durante mucho tiempo, 60, ya se ha transformado en 220. Entonces, reconozcamos esto, que a lo largo del tiempo este monto se incrementa. En segundo lugar, creo que necesitamos pensar en este proceso como el proceso de una vez, ¿no? Hay muchísimas cosas que a la ICANN le encantaría hacer a lo largo del tiempo, con mucho espacio para las deliberaciones, pero acá hablamos de un proceso singular y de un problema singular, porque nunca habrá un excedente de esta naturaleza, nunca más. Tal vez podrá haber en una segunda ronda una cantidad un poco más pequeña porque las aranceles eran menores y también la cantidad de solicitantes, pero ciertamente no habrá esta cantidad de excedente de dinero. Así que estamos aquí apuntando a resolver un problema de única vez. No es un problema que se perpetúa. Y en tercer lugar está la cuestión de la gobernanza. Hay una respuesta clara aquí. Esto es con lo que tenemos que empezar de por sí. Estamos hablando de esta corporación y, como con cualquier corporación, esta es una corporación en pos del interés público y, como cuestión excepcional, la junta directiva y no el personal es la que tiene la responsabilidad absoluta por esto. Y, por defecto, un comité conformado por la junta directiva para resolver esta disposición tiene que ser la parte responsable. Esto no excluye la participación de la comunidad en general, un grupo de trabajo que también analice este problema, pero allí recae la responsabilidad última en este tema. Muchas gracias. Habla Brad White. Jean-Jacques, tal vez me pueda esperar un segundito, pero creo que hay alguien del IPC que tiene un comentario, ¿no? Ah, hablan por separado. Bueno, yo voy a hablar en primer lugar. Habla Paul Díaz. En primer lugar, quiero decir que estoy de acuerdo con los comentarios que se expresaron antes. Habla Greg Shatton. Estoy de acuerdo con estos comentarios que se hicieron antes. Primero tenemos que pensar en cómo proceder antes de empezar a hablar acerca de los resultados. Y estoy de acuerdo con esa pregunta de hacia dónde va el dinero, ¿no? Puede haber una crítica con respecto a dárselo de nuevo a los solicitantes. En ese caso, tenemos que ser cuidadosos, pero creo que hay muchas buenas ideas con respecto a hacia dónde deberían destinarse los fondos. La sugerencia de mi unidad constitutiva sobre propiedad intelectual es destinarlo a la educación de los consumidores, de los usuarios finales, los registratarios, sobre una variedad de temas, no sobre esos temas que le interesan solamente a la propiedad intelectual, sino una variedad de temas. Hay muchas personas que saben muy poco sobre lo que hacemos y esto insume mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Y tal vez esto sería una buena manera de gastar esos fondos. Y esto no es una cantidad monolítica de dinero. Hablamos de 58 millones de dólares o eventualmente de 220 millones de dólares, pero ahora tenemos 68 mil millones de centavos. Y esto puede dividirse de una variedad de maneras diferentes. No hay una única respuesta y no debería haber una única respuesta. Podemos utilizar el dinero para una variedad de iniciativas diferentes con cantidades sustanciales, como para que sean significativas esas iniciativas. Pero la idea puede ser no necesariamente la mejor. Entonces, hay que sugerir que este dinero no se va a... También se puede dejar para otorgarlo como un fondo, una donación en perpetuidad en la gala de ICANN. Aquí quisiera hacerme eco de lo que han dicho algunos y volver a las preguntas que se plantearon. Habla Paul Díaz. Hablamos de un proceso y de un marco aquí. Entonces, es importante que hablemos del marco y del proceso a través del cual vamos a determinar para qué vamos a utilizar esos fondos. Ya escucharon decir que en otros paneles se habló de esto a nivel informal, pero hay algunos grupos que están empezando ya deliberadamente a entablar este debate. Pero no puedo ayudar a poner el carro enfrente del caballo, incluso cuando escuchamos que de los colegas de los códigos de país que ya tienen experiencia en esto no van a hablar hasta el miércoles. Estamos aquí, tenemos que empezar a considerar estos aspectos y creo que estamos un poquito desviados con respecto o confundidos con respecto a lo que tiene que venir primero. Habla Brad White. Jean-Jacques, le agradezco por su paciencia. Habla Jean-Jacques sobre NAT. ex integrante de la Junta Directiva, miembro del ICG y del Consejo de Coordinación en el Mundial. Hablo aquí a título personal. Dos comentarios y una sugerencia. La primera observación, después de haber escuchado al panel anterior y ahora ver los comentarios de otros panelistas aquí, me sorprende ver que ustedes están presentando la lógica de la procedencia de los fondos y del destino de esos fondos. Desde el principio parece que esto ya era algo que nos planteábamos todo, ¿no? Como que queda un poco fuera, Elliot. Pero estoy de acuerdo en que existe la necesidad importante de poner primero el proceso y además de eso pensar qué pasará, dónde está el Internet de aquí a 10 o 15 años. Ese es el desafío. Si nosotros ahora, como vemos en la situación geopolítica, muchos años después de la formación de la ICANN, todavía hay algunas características que son sorprendentes. Una es que toda la industria de los nombres de dominio sigue estando sumamente concentrada en las manos de unos pocos países y en los bolsillos de unos pocos. También hay un problema de contenido. Esto no es lo que les compete a ustedes, pero hay una pobreza de contenido en tantos países en desarrollo, incluso en países o comunidades más desarrolladas o con mayor nivel de riqueza. Entonces, la sugerencia es que tal vez el grupo que están pensando en formar debería empezar a identificar los desafíos reales para Internet y para la ICANN en los próximos años. En lugar de tener un abordaje de club y decir, a ver, ¿cuáles son nuestros miembros actuales? Vamos a resolver el problema. Yo creo que tenemos que mirar hacia adelante y determinar cuáles son las necesidades reales a nivel global para el Internet en los años venideros. Y mi sugerencia es que cuando la ICANN decida, si es que lo decide, formar un grupo para hablar de estas cuestiones, el proceso tendrá que ocupar el primer lugar. Y le sugiero también la idea de un refinanciamiento, es para aquellos de los cuales se obtuvieron esos dineros, tal vez esa no sea la mejor idea. Ustedes saben que Bill Gates tiene la Bill Gates Foundation y a mí me parece que nos quedaríamos trabados en un esquema muy antiguo de cosas. Entonces creo que la primera obligación de ese grupo sería identificar aquellas áreas en donde se podrían hacer esas mejoras, como hablaron sobre la concientización en materia de propiedad intelectual, entre otras. Eso debería ser relativamente fácil y luego deberían identificar ya más a futuro cómo podría utilizarse esos fondos con los representantes de los ACES y las SOs. Habla Brad White. Wolf, ¿usted quería hacer un comentario?
Yo soy presidente de Narralo. Y en realidad querría decir que sea cual fuera el comité que decida qué hacer con los fondos, empieza con el mandato de la ICANN y estamos fijándonos en qué lugar del mandato no se cumplió, qué porciones del mandato quedaron pendientes. Y haciéndome eco lo que dijo Rudy anteriormente, yo en mi región pensé en tener más transcripción en las reuniones para que hubiera un mejor acceso a las reuniones. Ahora, en realidad me dijeron no había dinero. Hicimos un gran progreso, pero creo que este es uno de los ejemplos que podemos citar. Cuando hablamos de el acceso, generar un mejor acceso, sobre todo para los ciegos dentro del DNS, realmente mejora la aceptación del TLD, mejora la disponibilidad de los TLD, e incluso también poder comprar nombres de dominio. Cuando pensamos en eso, podemos pensar en muchos proyectos. Y cuando pensamos en esos proyectos, también tenemos que ser sensibles con los registros y decir, bueno, como el dinero surgió de ahí, ¿qué puede hacer la organización para mejorar su retorno sobre la inversión después? Haciéndolo adecuadamente, creo que no haríamos caridad, sino que es lograr una mejor aceptación de los TLD. Habla Brad White. Gracias. Antes de pasar, me dijeron que había un comentario de Bill, por favor. Soy de la sociedad civil. Soy Bill Drake. Soy presidente de la NCOC. Yo vengo de Chicago, así que sobre estos debates sobre cómo usar el dinero realmente me permitirían hacer alguna sugerencia, ¿no? Pero bueno, voy a empezar con un punto básico. Uno tiene que evaluar las experiencias de otros. En primer lugar, las opciones y las subastas no son nuevas porque también hubo subastas de espectro a través de la Agencia Federal de Telecomunicaciones. Ellos recaudaron 45 mil millones de dólares. Tuvo que ver con el desarrollo entonces de la red para seguridad pública. Hay muchas otras experiencias que uno puede buscar en el mundo para que actúen como indicadores sobre que cómo podemos utilizar estos recursos de manera más eficaz. En lugar de empezar desde cero, trataría de buscar experiencias anteriores. En segundo lugar, devolver el dinero a los solicitantes me parece que es problemático desde muchos puntos de vista. Personalmente creo que una de las cosas que haría es cambiar los objetivos e incentivos de las subastas desde el punto de vista de quien recoge los fondos. Entonces me parece que no tendría sentido. Dentro de la NSUC nosotros tenemos un interés, y hay muchos de los grupos que lo comparten, que no voy a hablar por el resto, pero desde mi punto de vista yo diría que, como dijo Abri, podemos dar apoyo a los solicitantes. Me parece que esto realmente sería coherente con toda la misión de la ICON. De la ICANN le podríamos dar mejor recursos. También el tema de la traducción e interpretación simultánea. Ayer estuve en una reunión donde no la había y esto fue problemático. Entonces, también, como dijo Greg, podemos hablar de la educación. Yo creo que hay un montón de temas. Y mientras todo esté dentro del mandato de la ICANN, creo que podemos utilizar bien estos recursos. Y para concluir, hay algunos usos que uno puede pensar fuera del mandato de la ICANN que tiene que ver con fortalecer el ecosistema más grande, darle apoyo al IGF, a otras organizaciones como el IETF. Entonces, tener una fundación, tener otra organización, tener un mecanismo que nos permita ver cómo podemos utilizar estos recursos y hacer y ponerlos a disposición del público, creo que también sería buena para tener en cuenta. Habla Brett White. Tengo dos comentarios, a ver, y después, Alberto, te vamos a ceder la palabra. Y con estas dos preguntas, ¿cuánto nos quedan? 7 minutos nada más. Bueno, tenemos que ir cerrando la sesión, entonces. ¿Aziz? Aziz, voy a hablar en francés.
Soy Aziz Hilali.
En francés. Soy de África, de Afralo. Los registros, el primero tiene que ver con... perdón, he oído hablar de procedimientos y demás y simplemente voy a señalar los errores que se cometieron en el pasado porque no me gustaría que se repitan. Y pienso sobre todo en el proyecto JAS, que no anduvo muy bien y no tuvo ningún resultado. Segundo, quisiera volver a lo que Alberto dijo. Los ALS, nosotros las representamos aquí, las acreditamos y les pedimos muchas condiciones y les aseguro que son ALS que no tienen muchos medios. Entonces, creo que una parte de este dinero debería ir a estas ALS para darles ayuda, porque hoy para mí estas ALS representan los portavoces de las embajadas de la ICANN, porque hacen sensibilización y hacen conocer a la ICANN en mi país. Han organizado muchos seminarios y eventos para llegar a comprender el rol de la ICANN y eventualmente las cuestiones que tienen que ver con la transición y el tratamiento de la responsabilidad de la ICANN. Creo que es importante que una parte del dinero vaya. A ver, hay que ver cómo, ¿eh? Y hay que ayudar a estas ALS. Y quiero terminar apoyando la idea de Abri relativa a los dominios no lucrativos que pueden provenir de los países en desarrollo. Muchas gracias.
Brad White, gracias.
Brad White.
Había un comentario, Holly lo dijo, la verdad que no ha hablado hasta ahora, así que le podemos dar la palabra. Habla Holly Rage. En primer lugar, quería agradecerle a James por decir que la industria no necesita el dinero. Y en segundo lugar, quiero decir que en cuanto a las ALS y ALAC, no han hecho declaraciones en contrario. En lo que escuché hablar en esta mesa, creo que hay ideas que son maravillosas. Entonces, en primer lugar, y soy solo yo, me gustaría que el dinero se destinara a la difusión externa. Puede ser al Medio Oriente, a África. Espero que tengamos una estrategia también de Asia-Pacífico para que la ICANN salga al mundo. Y también creo que, según dijo James, creo que, y espero que el proceso funcione, que la comunidad escucha, pero creo que en definitiva va a ser la decisión de la Junta Directiva y espero que nosotros podamos ayudarlos en esa decisión y que no desatemos la Tercera Guerra Mundial. Yo pertenezco a la unidad constitutiva de CESPI, mi nombre es Woolrich Noven. Tenemos mucha experiencia, sobre todo en el campo de las telecomunicaciones, lo que tiene que ver con las subastas para hacer subastas de frecuencia, que creo que todos las conocen, sobre todo el servicio de telefonía celular. Y el dinero que se gastó nunca volvió a los solicitantes, no en forma directa. Yo creo entonces que como las subastas se hacen desde el punto de vista del gobierno, el más común, vuelven al gobierno y indirectamente a veces vuelven algunos de los solicitantes. Lo que hace entonces que yo vuelva al principio, que pedimos pensar en esta sala, cuando pensamos en cómo debería desarrollarse este proceso. Tenemos que pensar no solo en forma egoísta y en nuestros propios requisitos, sino también en cómo esto puede ser devuelto a toda la comunidad para entonces ver algún proyecto que devuelva este dinero a toda la comunidad. Yo no puedo pensar en alguno específico, pero sí tendríamos que pensar en principios, tendríamos que pensar en cómo estos principios pueden formar parte de la carta orgánica de este grupo. También tiene que haber una participación que sea lo más amplia posible, lo más general posible, y también si podemos encontrar un punto de consenso, que ya sucedió en otros grupos en el pasado. Gracias. Habla Bradway. Gracias. ¿Hay algún comentario?
De acuerdo en verificar, Alberto Soto, estamos de acuerdo en verificar, estamos de acuerdo con el proceso, que necesitamos un proceso. Yo voy un poco más atrás, necesitamos saber quiénes van a integrar y con qué información se va a manejar ese proceso. Junto a un concepto que se dijo por allí, de que no se, en muchos lugares, países en desarrollo y quizás algunos desarrollados, no se conoce qué es ICANN. Tengo experiencia de campo en el outreach que estamos haciendo en el Largalo en Bolivia, Haití, República Dominicana, Cuba, y doy un ejemplo. Tenemos en Haití una ALS y no puede participar en nuestras reuniones mensuales porque ADIGO no tiene representación en ese país. Y es una ALS pobre, no tiene medios y no puede participar. Fíjense que tenemos un rango de necesidades a cubrir. No digo que con ese dinero se tenga que solucionar exactamente el problema de un país. Pero sí digo que el outreach que hacemos todas las ALS es sumamente importante. Tenemos una ALS con 7.000 miembros. Tenemos otra ALS que tiene solamente 150, pero tiene un sistema de votación libre, abierto, que junta más de 4.000 votos. Todo lo que nosotros hacemos puede llegar, todo lo que nosotros hacemos en LACRALO, todo lo que hace ICANN. Yo quiero, la gente de ALAC está muy cansada de lo que estoy diciendo, pero como este marco es amplio, lo voy a repetir. Creo que las ALS somos una de las herramientas más importantes que tiene ICANN para hacer su outreach. Por eso realmente creo que tenemos que mirar un poco y recuerden siempre que respetamos los intereses de los usuarios individuales de Internet. Gracias.
Thank you, Alberto. Nancy.
habla Brad White. Bueno, Nancy, que es la jefa de producción, está, me está apuntando en este momento, y acá no tenemos arquería digital, sino que me va a tirar directamente con una flecha envenenada porque estamos yendo muy tarde. Esto se está extendiendo mucho. Acá hay dos personas, y les agradezco por su paciencia, pero quiero enfatizar, este es el principio de la conversación, así que si alguien no habló, si alguien no lo pudo hacerlo, lo va a poder hacer el miércoles. Y además, la cuenta de Twitter va a seguir funcionando, porque entonces no queremos que la conversación termine acá, sino que recién está empezando. Douglas, sí, en primer lugar querría respaldar lo dicho a una idea que se dio acá para que nosotros podamos promover el diálogo que tenga que ver con los principios, en lugar de con el uso real del dinero, porque me parece que es muy importante esto en este momento. Y para realizar mi aporte, yo querría sugerir, particularmente algo que quizás ya fue hecho, la definición de los principios o del proceso que nos van a ayudar a ver cómo se utilizan los fondos. Yo quiero agregar uno que tiene que ver con la sostenibilidad del fondo, porque si alguien le da 60 millones y uno en 2-5 años, no sé, uno necesita arreglar algo, tiene que utilizar el dinero en forma que nos asegure la sostenibilidad. Entonces, esto es algo que tenemos que analizar dentro del mandato de la ICANN. Mi segundo aporte es que no me gusta hablar, como se habló en este debate, de la palabra de cómo vamos a disponer del dinero, porque dice, bueno, tenemos entonces este dinero, vamos a ir y gastarlo. Me parece que nosotros tenemos que ver cómo lo hacemos responsablemente, sosteniblemente, y quería señalar esto, este aspecto. Habla Brad White, gracias. Soy Sivan Subramanian, de la Sociedad de Internet en el capítulo India. Desde que ICANN tiene que decidir qué hacer con este excedente, ¿podemos analizar seriamente cómo se mantiene el dinero para asegurarnos que al menos nosotros, por ejemplo, dentro de la unidad constitutiva de negocios, tenemos muchos inversores, y si existe un grupo pequeño con expertos, la idea es que el dinero siga invertido para no perder valor con el tiempo, porque me parece que esto sería sumamente adecuado. Habla Brad White. Ah, sí, sí, podemos hacerlo. Habla Steve Crocker, presidente de la Junta Directiva. Nosotros hemos hecho esto, realmente está todo documentado, hemos hecho inversiones muy conservadoras, es el mismo proceso que utilizamos para invertir nuestro dinero a más largo plazo. Cualquiera puede ver la documentación porque está en la página web, y realmente tomamos esto con mucha seriedad. Y obviamente estoy de acuerdo con lo que se planteó en la pregunta. Creo que todo está bajo control. Habla Brad White, gracias. Murphy, tenés la palabra final. Habla Rafik. No voy a estar mucho tiempo acá, así que creo que el proceso tiene que salir bien, tiene que ser correcto, tienen que participar todos los miembros de la comunidad y quienes estén fuera de la comunidad también. Creo que no vamos a empezar desde cero. Hay muchas ideas. Y creo que este debate ya empezó antes del NSSG. Nosotros varias veces hemos hablado de esto con la Junta Directiva de la ICANN. Mucha gente habló de darle apoyo a los países en desarrollo, África, y creo que nosotros nos preocupamos por eso. No solo tener registros de países en desarrollo, sino también registratarios. Por ejemplo, el grupo de trabajo conjunto para apoyo al solicitante hizo recomendaciones para las subastas, y una era establecer una fundación de la ICANN. Entonces, esos son los aportes que podemos utilizar. Y por eso quiero resaltar que no estamos empezando de cero, sino que podemos utilizar todos estos aportes que tenemos ahora, que teníamos desde antes, para tener un proceso claro, y sea cual fuera el formato que termine, si un grupo de trabajo, etcétera, para que ellos puedan ver cómo utilizar esto. Habla Brad White. Gracias, Rafik. Creo que la conversación sigue el miércoles. Nora me dice que hay algunos antecedentes y va a fijar algunos parámetros. También sería muy útil para la futura conversación saber cuál es el historial para tener información y poder seguir hablando a partir de ese punto. Muchas gracias a todos.
I gotta figure out. I have to tell him about Mark. That wasn't his fault. I don't think that was his fault.